última hora en COPE.
Estar informado.
Cataluña celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas reflejan una victoria de Salvador Illa, pero la gran incógnita es si logrará formar gobierno, porque para eso necesitaría el apoyo de Junts o de Esquerra. Ahora mismo todos los escenarios están abiertos. Yolanda Bernal.
La campaña acaba con Salvador Illa a la cabeza en las encuestas y una lucha entre Junts y Esquerra para liderar el espacio independentista, aunque la mayoría de sondeos dan ventaja a Carles Puigdemont. El candidato socialista dice que está dispuesto a liderar una nueva etapa y pide que no bloqueen su investidura. Puigdemont, que ha cerrado campaña en Elna, justo donde anunció que se presentaba a estas elecciones, hace un llamamiento a la movilización para quedar por delante de Esquerra, acercarse a Illa e incluso desafiar las encuestas y ganar mañana. El tercero en discordia, Pere Aragonés, confía en un vuelco en las encuestas y reivindica la gestión de su gobierno como muestra de solvencia y credibilidad. Los candidatos de Vox, Ignacio Garriga, y del PP, Alejandro Fernández, intentarán mañana liderar la derecha constitucionalista. Todos los partidos hacen un llamamiento masivo a la participación, y es que a esta hora la balanza la pueden decantar precisamente los indecisos, un 15% de electores que todavía no saben a quién votar.
Mañana domingo podrás seguir a partir de las 7:30 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, donde te contarán todo lo que pase en la jornada electoral catalana. Fuera de España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken. Según Álvarez, su viaje no tenía como objetivo informar a Estados Unidos de la fecha en la que España reconocerá al Estado palestino, aunque ha sido uno de los asuntos que han abordado. Washington, Juan Fierro.
España y Estados Unidos siguen en páginas distintas a la hora de abordar el reconocimiento de Palestina, pero trabajan juntos, según tanto el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken como el ministro español de Exteriores José Manuel Álvarez, para conseguir la paz y la estabilidad en la zona. Álvarez visitaba la sede del Departamento de Estado, en ningún caso para informar de la decisión española de reconocer a Palestina. Álvarez afirmaba también que en ningún momento había notado discrepancias por parte del secretario de Estado estadounidense. Casi al mismo tiempo de la reunión en Washington, en la Asamblea General de la ONU, el representante estadounidense descalificaba medidas unilaterales en el seno de Naciones Unidas o en el exterior para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina.
En paralelo, 143 países han pedido el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, una iniciativa impulsada, entre otros, por España, que solo ha recibido 9 votos en contra. Aunque la decisión final compete al Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ya lo rechazó el mes pasado, haciendo uso de su derecho de veto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Kylian Mbappé anuncia que dejará el PSG a final de temporada. Xavi Lasso.
Es una de las noticias sin duda del fin de semana. Lo ha comunicado en un vídeo de casi 4 minutos en sus redes sociales y en él asegura que el partido del domingo contra el Toulouse será el último con la elástica parisina.
Voy a anunciaros que este es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a ampliar mi contrato y la aventura llegará a su fin en unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo y es difícil tomar esta decisión de dejar mi país. Pero necesito esto, un nuevo desafío después de 7 años. Esto es París, adiós.
Y si es París, au revoir.
Y en la Liga, empate a 2 entre Alavés y Girona. Un empate entre ambos conjuntos que deja que si el Barça gana la Real Sociedad el lunes, volverá a ser segundo en la clasificación. Además, este sábado tenemos a las 2 Mallorca Las Palmas, a las 4 y cuarto Villarreal Sevilla, 6 y media Granada Real Madrid y a las 9 Atlético Osasuna.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Rosina, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues ahora mismo estoy aquí en Torrevieja. Acabo de parar ahora mismo aquí en Torrevieja.
¿Pero por placer y... o por trabajo?
Por trabajo. Soy transportista.
Qué bueno.
Sí, oye, por placer, ¿sabes lo que me recuerda a esto?
¿El qué?
Cada vez que vengo aquí, digo yo, ¿te acuerdas del 1, 2, 3, no?
Sí, lucharé, es eso
que decían, que cuando decían que te va a tocar un apartamento en Torrevieja, Alicante.
Es verdad. Que ahora sí,
qué bueno, qué buenos recuerdos.
Eso sería verdad, ¿no?
Sí, sí, supongo que sí. La verdad que los hay muy chulos, ¿eh? Yo cada vez que vengo aquí veo, digo, ojo, pues tenían razón. Aquí es un gustazo.
Qué bonito. ¿Cómo está la calle ahora mismo? ¿Qué ves ahí ahora?
Ahora mismo acabo de parar y está esto tranquilito de todo. Estoy en el centro, pero metida así en una calle, ¿sabes? Es como un polígono, el polígono que está aquí dentro en el centro. Y está esto tranquilito, tranquilito.
Qué jodido tiene que ser, Rosina, eso de estar de un polígono descansando, el camión ahí aparcado, el miedo, el cansancio, ¿no?
Sí, bueno, yo voy acompañada con mi marido, ¿sabes? Condición en equipo. Y bueno, bien, pero bueno, el miedo sí, ¿eh? Que llevo años en la carretera. Y en Francia, por ejemplo, el año pasado nos entraron en el camión y yo durmiendo y todo dentro. Cuidado, soy bastante echada para adelante. Yo no tenía miedo a nada, pero ahora me da un poquillo de... Si hasta dormí a veces con las ventanas abiertas y eso, ¿sabes? Cuando hace calor, claro. Y desde esa, pues ya me da un poquillo más de... Te impone un poquito.
¿Por qué crees que sientes eso ahora, Rosina? ¿Quizá por la edad? ¿Porque han cambiado las bandas? ¿Porque hay más
porque
violencia?
Porque han cambiado las bandas, yo creo, sí. Que está, este mundo está muy revuelto, hay mucho... ¿Sabes? Sí, no sé. No, por la edad... Bueno, no, la edad nada, tampoco. La verdad es que llevo tiempo y nunca pensé así tanto, ¿sabes? Hasta ese día que me aparecieron aquí dentro.
Porque, Rosina, sí. La conductora eres tú, ¿no? ¿No es tu marido?
No, somos los dos. Los conducimos en equipo, ¿sabes? Sí.
Y claro, cuando se entraron, ¿cómo lo hicieron? ¿Y cómo no os disteis cuenta? Porque claro, me imagino que en un camión no se puede dormir con un sueño profundo.
Bueno, pues mira, te cuento, pues sí, yo la verdad que creo que estaba en el sueño este profundo, eran sobre las 4 de la mañana. Bueno. Cuando paramos el camión, era 1:00 de la mañana, ¿sabes? Entonces yo creo que me cogió en ese sueño tan profundo. Y te digo que en un área de servicio grande, vigilada supuestamente, ¿no? Con cámaras y eso. Claro. Pues estábamos, un montón de camiones, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo nosotros, como trabajamos con el pescado, el frigo encendido, pues yo creo que ya son bandas organizadas, yo creo que hay por allí. Y en el momento que encendió el termoquín, pues mira, a ver, no teníamos ni... O sea, cerrado normal, ¿sabes? También cerrado, pero para mí que tienen algo, que nos lo abrieron, sin más, porque no lo forzaron ni nada. Tendrán.
Qué fuerte.
Sí, la verdad que flipé. Y lo que más flipé fue cuando lo encontramos aquí en el medio. Lo que pasa es que no me dio tiempo ni a reaccionar. O sea, te despiertas y te ves, ¿qué pasa? Y cuando mi marido, claro, se tiró de la cama, él duerme en la cama de arriba, se tiró encima del que estaba aquí, pero ya no dio tiempo a más. La puerta ya de estar agarrándolo. Y salieron, o sea, como si fuera una culebra fuera. Claro. Y no dio tiempo a más. Pero bueno, la broma fue tal que me llevaron el bolso, me robaron, ya al momento me quitaron 1,000 euros de la cuenta. Bueno, la verdad que es un...
Joder.
Rosina, y aún encima en Francia.
Ya,
y que mal nos trataron allí.
Tremendo. Claro. Es que estás en Francia.
O sea, oíste, viva la Guardia Civil aquí en España, claro. Hombre.
Viva la Guardia Civil una y mil veces. Y viva los nuestros,
hombre,
por supuesto que sí.
Y viva los nuestros.
Rosina,
y que los apoyen bien.
Hombre, claro, y que les protejan y que les den medios, siempre.
Sí, Rosina, sí.
¿Entraron a robaros el pescado o entraron a robaros vuestras pertenencias?
En la cabina.
No me lo puedo creer.
Sí. En la cabina. En el momento, bueno, solo... el móvil que teníamos aquí, cuando se tiró mi marido encima del chico, lo cogió con llevamos aquí, bueno, la zona del cajoncito, las tarjetas de la empresa del gasoil y eso,
claro.
Y las tenía a la mano, pero cayeron al medio, ¿sabes? Ya no dio tiempo a que se las llevara ni nada.
¡Buah!
Pero bueno, me llevaron mi mochila y yo llevaba todo, documentación, todo. Lo único que me salvó fue que tenía los pasaportes guardados, las tarjetas del tacógrafo también, me las llevaron.
Claro.
Pero el resto, todo, me quedé nada, con una carterita que llevo efectivo, pago mucho con tarjeta, pero llevo efectivo para tomar unos cafés, ¿sabes? Pues a lo mejor depende del viaje, porque me doy 200 euros o así, tiro efectivo para 4 cosas cuando pares en un área o así, ¿no?
Claro.
No, a comer o lo que es tomar café, o si quieres comprar una Coca-Cola, cualquier historia de estas. Y la verdad que sí, que fue fuerte.
Rosina, qué placer conocerte, qué placer que estés aquí poniendo las calles. Yo te vamos a mandar el diploma a ti y a tu marido. Vamos a mandar 2 diplomas, ¿vale?
Sí, sí, que mi marido es un cortado. Bueno, ahora ya no está aquí, tengo un momento atrás. Y ya, ¿qué vas a llamar? ¿Qué vas a llamar? Y yo, claro que sí, os escuchamos siempre, que nos dais la vida. Y que nos dais la vida. Y por cierto, y a Expósito, dale un saludo y un abrazo en nuestra parte, que lo escuchamos siempre.
Pues mira, la semana que viene tengo una comida con Expósito, así que ya se lo diré de tu parte, ¿vale?
Pues dale un saludo, que me encanta. Me encanta, bueno, me encantáis todos. Bueno. Pero bueno, a la hora de es que bueno, informativos y cómoda, que me encanta. Me encantáis.
Muy bien, Rosina, no te preocupes. Te mandamos un par de diplomas y sobre todo que tengáis siempre muy buena ruta y gracias por elegirnos. Sí. Un beso muy fuerte.
A vosotros, vale.
Hasta luego, venga. Rosina.
Y el puñal entre en el corazón como la reja de la roja en el yermo. No me lo claves, no me lo claves, no.
Lo he dicho muchas veces, ¿no? Que nos gustan mucho las voces que emocionan. Es fundamental que un artista nos emocione a la hora de cantar. Yo creo que los artistas que a través de su arte nos hacen sentir, esto es algo maravilloso. Es que, de verdad, somos unos enamorados de quienes comparten su alma para hacernos mucho más felices. Y siempre abrimos las puertas a quien nos ofrece, pues, caminos de tolerancia, caminos de respeto. Aquí el programa, la labor del respeto y el valor del respeto me parece que es muy importante. Y la diversidad, por supuesto que sí. Hoy nos acompaña un purista de su estilo, que por cierto es infinito. El gran, el único, Miguel Poveda. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por estar aquí como un valiente poniendo las calles y levantando España. Pero tengo que decirte que mi madre, cuando me ve que voy echado para adelante, me dice que me nota muy flamenco, como que voy muy flamenco.
Sí, realmente es un disco bastante flamenco, centrado en lo que son los poemas del Cantejondo que hizo Federico García Lorca, y con la guitarra de Jesús Guerrero, ¿no? En un formato, pues eso, muy intimista, donde el protagonista es Federico con las letras y Jesús con la guitarra, y yo aportando, pues eso, mi voz y mi impronta flamenca, sí.
Bueno, déjame que ponga un poco en situación a los ponedores de calles. Poema del Cantejondo es tu nuevo trabajo, que además te acompañas, como bien dices, por Jesús Guerrero, que es, hombre, yo creo que uno de los guitarristas flamencos más considerados a nivel internacional. Y yo creo que a los magos, pues siempre se les intenta pillar dónde está el truco. Eso hay que reconocerlo, Miguel. Y yo te quiero preguntar, ¿dónde está el truco para que haya tanta magia entre los dos?
Pues en el amor por las cosas, ¿no? Que empezamos a con las que empezamos a trastear, ¿no? Y a tener entre manos. El amor es el que realmente luego mueve todos los cimientos de la cuestión, ¿no? Del proceso creativo. Si no entras en un proceso creativo sin amor, sin ilusión, sin vocación, sin querer también bucear hasta el fondo de la cuestión, no va a dar los mismos resultados, ¿no? Y con Jesús encuentro también hogar, encuentro casa. Una vez que yo canto, sus respuestas con la guitarra a la hora del acompañamiento, siento que todo cobra sentido y que la nota que he dejado encuentra hogar en sus respuestas, ¿no?
Uh-huh. A mí Alejandro Sanz me dijo hace un montón de años, en los años finales de los 90, cuando sacó el disco Más, donde estaba Corazón Partido y demás joyas, siempre me decía, dice, Pulpo, a mí es que me gusta crecerme cuando tengo un guitarrista que me hace crecer. Yo no sé si a ti, Miguel, tener a tu lado a Jesús Guerrero te tranquiliza o por el contrario te incita a crecer.
Me incita a crecer, ¿no? Y claro, me tranquiliza, todo va, todo junto, ¿no? Es porque él también está en constante evolución, ¿no? Es un guitarrista inquieto. Que aglutina muchos conocimientos, el del acompañamiento al cante, porque es aficionado al cante, que es fundamental para un guitarrista, pienso yo. Y luego tiene la virtud de ser, pues eso, virtuoso, de tener una música propia, un lenguaje que lo define y se le reconoce rápido, y que además tiene ese perfume ahí de la isla de San Fernando, que lo hace muy, muy personal, ¿no?
Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Saber en la mano tengo los agujeros de los clavos. No ve
desde luego, vaya regalo que le estamos haciendo a los ponedores que comienzan la jornada ahora, que se levantan y estamos aquí con Miguel Poveda poniendo las calles. Miguel, mirándote a los ojos, fíjate que en tu trabajo diverso hablabas de él como un disco de fraternidad, iba en contra de la radicalización, y han pasado apenas 2 años y la cosa, si te das cuenta, no mejora. ¿Habrá que poner más música o qué es lo que tenemos que hacer, Miguel? Porque parece que no estamos en disposición como de encontrarnos con los que opinan de forma diferente.
Desde luego que sí, es fácil. Sería más fácil, debería ser más fácil encontrarse a través de la música y que la música fuese más curativa de lo que es, que lo es, ¿no? Y eso ya es un milagro. Sí, sí. Y conciliadora. Y que uniese a las personas, pero como dice Federico, no estamos en disposición de encontrarnos muchas veces, y me parece que somos el ser humano tan torpe, porque es todo mucho menos enrevesado, es todo mucho más fácil, ¿no? En muchos aspectos, en otros sé que hay dificultades, ¿no? Pero
no,
hay que seguir la lucha, ¿no? No creo que haya que tirar la toalla si queremos perseguir un mundo mucho mejor que el que tenemos.
Además, le habéis puesto música, le habéis puesto voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Ahí, Miguel, ¿cómo lo habéis trabajado? No sé si hay mucho de laboratorio o ha sido en plan metáfora o ha sido todo de forma natural.
Esto ha salido de forma más natural, pero realmente también ha habido que hacer un trabajo mental, en el sentido de que pues sabía que abrir esa parcela de libertad también para la creación. Es decir, yo quería hacer un disco de flamenco clásico tradicional, ¿no? Y eso pues tiene una estructura a la que hay que serle muy fiel, ¿no? Pero claro, los textos de Federico para este libro no están pensados para ser cantados ni para estar encajonados en ningún cante, ¿no? Él de forma libre escribió sus odas y sus pues esos retratos que hizo a Silverio Franconetti, a Juan Breva, y a lo que es la saeta y la petenera, esa glosa que hizo a todos los cantes, pero no con una estructura de esos cantes precisamente. Entonces se me planteaba la dificultad de hacerlo clásico, y también entendí que no había por qué hacerlo así, ¿no? Que podíamos partir de la música tradicional clásica, pero abrir un campo ahí de creatividad y aportar algo de uno mismo, ¿no? Que es lo que hice, ¿no? Al final le puse música propia también, y los cantes los modifiqué con todo el respeto y todo el rigor que podía, para hacer una lectura muy personal, ¿no? Que es lo que he hecho. Al final es una lectura, cada persona hace una lectura muy personal de cada libro, de cada poema, y cada persona dibuja un paisaje en su cabeza de ser distinto, ¿no? Entonces es lo que he hecho yo, dibujar musicalmente lo que he interpretado de la poesía de Federico en este caso.
Oye, Miguel, y cuando empiezas a trabajar una obra así, ¿se piensa en cómo sonará en el directo, o es mejor dar tiempo y que cada canción vaya cogiendo camino?
Sí, se modifican un poco porque ya se comparten y se genera otra atmósfera distinta, ¿no? Que en la soledad del estudio de grabación. Pero yo siempre pensé en que esto tenía que cantarlo en directo y que podía defenderlo, ¿no? Y así ha sido, ese ha sido uno de los factores que hemos trabajado. Piensa que es un pulpo, que es un formato tan íntimo, tan flamenco, y es un campo que conocemos tanto que ya sabía de antemano cómo iba a resultar en directo. Claro. Y ya hemos hecho los ensayos para empezar la gira y sé que se va a generar una atmósfera muy emocionante cuando lo comparta con la gente que venga a vernos.
Hombre, y además, si te das cuenta, Miguel, la música es que no tiene tiempo ni lugar. A ti, Miguel, ¿dónde te gusta más dar vida a tu arte? ¿En teatros? ¿A lo mejor en salas pequeñas o en grandes escenarios? ¿Cuál es el sitio preferido de Poveda?
Hombre, el teatro tiene esa cosa, es un templo para la música, y tiene un gran escenario, como puede ser un Wizzing Center o una Plaza de Toros. A mí me gusta porque me gusta cantar y me gusta conectar con la gente, pero yo tengo que reconocer que cuando se da esto en un teatro pequeñito, ¿no? Y sobre todo la música que yo hago, se recogen mucho más matices, ¿no? Que en un gran escenario a veces se pierde, ¿no? Todo se parce de otra manera diferente. Entonces, en esta gira, que afortunadamente voy a hacer en muchos teatros, sé que la voy a disfrutar.
Mira, me están escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, me escribe Araceli y Fran. Dice: Pulpo, el próximo lunes 13 de mayo vamos a ir a ver a Miguel Poveda. Hablando de conciertos, ¿no? Esto es así, ¿no, Miguel? Que vas a estar ofreciendo tu arte en Madrid.
Sí, aquí en la Gran Vía, en el Teatro López de Vega de Madrid, me hace especial ilusión. Y bueno, con casi todo ya vendido y con ganas, como digo, como yo le digo a veces a mis amigos, me canto encima, ¿no?
Muy bien, 5:30, 4:30 en Canarias. Miguel Poveda en el estudio de Poniendo las Calles en COPE. Qué placer, qué música, qué sonido. Arte flamenco, viva Andalucía, Sevilla, grande. Oye, Miguel, poema del Cantejonto, ¿cuánto tiene de tierra, de cuánto tiene de campo, de raíz? Cuéntame.
Pues en este caso, en este libro, Poema del Cantejonto, encontramos un Federico mucho más telúrico, mucho más de la tierra, mucho más de las entrañas de lo que es la forma de hacer el flamenco y más andaluz, ¿no? Porque luego hay otros Federicos que son pues el del teatro, el Federico de Poeta Nueva York, el del vanguardista, el muerto de herido y el muerto de amor. En este caso es Federico muy flamenco, ¿no? Muy pegado también a la tierra, al dolor, a la alegría y a todo lo que es la idiosincrasia de la música flamenca, ¿no?
Además, dices que García Lorca, has tomado prestados los textos para expresarte a través de esta oda de amor al cante flamenco, que es tu pasión. Pero, Miguel, si hubieras coincidido con él, ¿qué le habrías dicho sobre su obra?
Yo le hubiese dado un abrazo prolongado, como él decía, y le hubiese dado un beso en la frente, en esa frente y en esa cabeza privilegiada, ¿no?
Claro.
¿No? Y hubiese pegado mi corazón con el suyo en forma de gratitud, y creo que sobraría las palabras porque él las tiene todas. Yo creo que con el gesto de pegar mi corazón al suyo en un abrazo, le diría muchas cosas solamente con eso, y con ese beso en esa cabeza privilegiada, para darle gracias por ser un ser de luz, tan buena persona y tan genial, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Miguel Poveda? Que a los que nos gusta la música suele ser porque nos crea sensaciones, nos emociona. A intérpretes como tú, Miguel, ¿le hieren las canciones cuando las haces tuyas? Un tema sentido, por ejemplo, ¿te duele cuando lo llevas al alma?
Efectivamente, claro, te duele, y porque ya con la edad que tengo pues hay un poco de recorrido y de vivencia y de palos y de desamores y de desencuentros y encuentros y, en fin, ya ahí hay un cóctel de vivencia que cuando tienes la oportunidad de expresarlo en canción, hecho canción o hecho cante, es maravilloso porque cobra toda la verdad y todo el sentido, ¿no? Que cuando lo cantaba con 20 años, que me faltaba vida por vivir.
Uno de los muchos poderes que tiene la música es hacernos viajar. Aquí lo utilizo muchísimo para ponernos en una situación en torno a una canción, donde estábamos, qué olíamos, qué sabores teníamos en la boca cuando disfrutábamos ciertas canciones. A ti, por ejemplo, Miguel, ¿dónde te traslada este desgarre de alma que has proyectado en Poema del Cantejonto?
Bueno, en este caso, en este disco, habla de Sevilla, habla de Córdoba, habla de los ríos de Granada, del río de Sevilla, la saeta, ¿no? Te traslada también ese perfume de la Semana Santa, de cómo él la veía, el paisaje del Campo de los Olivos, que puede ser Jaén. Es como un paisaje muy andaluz, el que reside en este disco, en este trabajo, ¿no? Pero también hay un paisaje muy universal, ¿no? Que al final, que es el amor.
Miguel, sé que vas mal de tiempo, son las 5:35, 4:35 en Canarias. No te voy a quitar mucho más tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte, mejor dicho, sobre si has acudido a registros nuevos. Lo digo porque me da esa sensación, ¿no? Que tu voz necesitaba también de este gran reto.
Sí, hay registros nuevos porque, como te contaba antes, me he permitido también poner parte de mí, ¿no? De crear melodías y hacer, buscar rincones en los que yo pudiese aportar algo de mi corazón, de mi alma, y no, pues eso, encajonarlo en música hecha, ¿no? En cantes ya con una estructura muy marcada desde toda la vida, ¿no? Entonces, hay mucho de mí en este disco. Que eso hace pues que haya sonidos nuevos, ¿no? Porque al final te abres a la libertad de poner algo de ti, ¿no? Que a veces como que la cohibes y cantas textos de otra gente y música popular, que yo siempre he hecho mucha música popular, ¿no? Como las canciones de Rafael de León, o la música de Quiroga, o poemas que me ha dado Pedro Guerra con poemas que me ha dado, por ejemplo, García Montero. Y en fin, siempre he hecho, o lo que hice con Rafael Alberti, que era música de Enric Palomar, como que he sido más intérprete, ¿no? Y en estos últimos tiempos estoy siendo también, he puesto mi parte creativa, que la estoy dejando ahí salir, fluir, y creo que me está gustando y estoy perdiendo un poco el pudor y no la vergüenza, pero sí me estoy dando la oportunidad de poner mucho de mí.
Pues no te quito más tiempo. Un disco grandilocuente, un disco brutal, con tanta alma y como arte que has implementado en este disco. Gracias, Miguel Poveda, por venir a poner las calles, por haber madrugado para acercarnos un poco tu arte y sobre todo este nuevo trabajo que le has presentado tú mismo en directo a los ponedores de calles. Poema del Cantejondo. Miguel, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, a ti, y ahora me voy para seguir poniendo las calles.
Eso es, claro que sí, que todavía no se han terminado de poner las calles.
Sevilla es una torre llena de arquero fino.
@cope y en facebook.com/cope.
A 4 jornadas para el final de la Liga, el Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora están pasando cositas, te lo digo tal y como lo siento, ¿eh?
Y mira, hoy tenemos que ponernos en modo Iker Jiménez porque vamos a hablar de una persona que prácticamente no existe, o por lo menos no se llama como ella creía.
No lo entiendo.
Yo, la verdad es que tampoco. No saber cómo te llamas es duro, y descubrirlo con una determinada edad también es complicado. Pero bueno, hay una TikToker.
Cómo dirigirte a ti mismo, claro.
Dices, me han robado la identidad. Correcto. Hay una TikToker y profesora de baile que trabaja en Barcelona. Uh-huh. Hace 20 años descubrió pues que prácticamente todo lo que sabía acerca de ella misma no era tal y como pensaba. Corría el año 2004, ¿no? Tenía 14 años, iba al registro civil porque por primera vez decide sacarse el DNI. Hasta ese momento no le había hecho falta, porque tú sabes que hasta que cumples los 14 años no es obligatorio tener, exacto, el DNI. Bueno, cuando cumplimos todo, da las fotitos en las que salimos todos, que parece que hemos pertenecemos a un comando terrorista. Salimos en esas fotitos que tú das, le dan el documento y pone que en su fecha de nacimiento era el 12 de diciembre, uh-huh, cuando ella siempre había celebrado su cumpleaños el 14, dos días después. Y claro, es que ese es el momento en el que sus padres le habían dicho que había nacido. Y ella dice, ay, ¿de qué va todo esto? Si yo llevo toda mi vida celebrando el 14 de diciembre, ¿por qué me dice aquí que mi fecha de nacimiento real es el 12? Bueno, el caso es que es lo que le dicen a la hora de hacer el DNI, y entonces ella pues dice, pues nada, pongan lo que ustedes consideren. Claro, llega a su casa y lo dice, oye, que me he tenido que sacar el DNI y que yo, que llevo toda la vida celebrando mi cumpleaños el día 14, me dicen que es el 12 de diciembre. Y ahí a su madre le dice que está mal lo que le han dicho, que ella sabe perfectamente que tuvo las contracciones el mismo día 13 por la noche, así que era imposible que la muchacha hubiera nacido el 12. Bueno, podía ser un error a la hora de transcribir el día y lo dejaron estar. Uh-huh. 20 años más tarde, es decir, ahora, hace unos meses, quiere solucionar este desfase de dos días en su fecha de nacimiento. Ella sigue celebrando su cumpleaños el 14, pero ponía que era el 12 en su DNI. Bueno, ella trata de arreglar esta situación y va a peor, Pulpo. Cuando presenta su DNI, el chico tras el cristal le dice que es que no tiene ningún nombre registrado que concuerde con lo que pone en ese DNI. Claro, ya la chica les dijo...
¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No existía ninguna Hanna Hernando Monje con J, nacida el 14 de diciembre. Tampoco nacida el 12 de diciembre, que era la supuesta fecha errónea. Pues bien, cuando ella está a punto de marcharse a casa, el trabajador del registro civil se da cuenta de que, claro, sí que hay una Hanna nacida en Valencia el 14 de diciembre, que es lo que decía la chica, pero claro, no era Hanna Hernando, que es lo que aparece en su DNI, sino Hanna Errado. Vamos, que lo que estaba mal era el apellido.
Yo estoy indignado.
Sin duda, Errado es el apellido más apropiado para esta historia, aunque había más fallos, ¿eh? Porque el monje también estaba mal. Tenía que ser con J y estaba con G. Bueno, horroroso. Pero es
tremendo,
que hay
tremendo.
Más pulpo. Es que ella realmente había nacido el 12 del 12, pero cuando le ponen el año ponía 1900 y nada más. No le habían puesto el año.
El año, claro.
No estaba ni el año en el que nació esta muchacha.
Esto ya es demasiado.
Está claro. El día que fueron a registrar a la muchacha, el funcionario había bebido o había sufrido una bajada de azúcar o había tenido una pájara, algo había sucedido, pero no había ni un solo dato bien. Tú imagínate qué fuerte, ¿eh? Que te registren mal el nombre. Hombre, y qué problemas, da luego.
Consecuencias de por vida, claro.
Bueno, nos vamos con la música. Escuchamos a Madonna, la reina del pop. Convertía este fin de semana a la playa de Copacabana en Río de Janeiro en una pista de baile, en la mayor discoteca del planeta. Ha clausurado su gira, lo ha hecho allí con un concierto gratis, y a él acudieron más de 1,6 millones de personas. La artista nunca había actuado ante tanta gente, nunca. Una auténtica locura.
Aquí somos muy de canciones añejas, de canciones de los 80 y de los 90 y de los 70 y de los 60. Madonna es 80.
Vargas, poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, es verdad que estamos acostumbrados a verlas por todas partes. También en la ciudad y cada vez pues más en las urbanizaciones. Te estoy hablando de las pistas de pádel. Este deporte ha ido ganando popularidad en los últimos años y ya casi de forma, bueno, que casi forma parte del paisaje urbano, pero también en zonas de la naturaleza. Resulta que dentro de los complejos deportivos e incluso en algunos hoteles hay pistas de pádel. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estas pistas, aparentemente inofensivas, se convierten en una trampa mortal para aves.
Por eso la Fiscalía de Medio Ambiente ha decidido intervenir y pide luchar contra estas pistas. El coordinador de la unidad ha instado a las fiscalías autonómicas a que se aplique el artículo 340 bis del Código Penal, en el que se puede abordar como un caso de maltrato animal la muerte de un pájaro por colisión contra las paredes de cristal de las pistas de pádel.
El portavoz de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al sur de Valencia es Antonio Castillo.
Son 100 metros cuadrados de cristal completamente transparentes que las aves no lo perciben y en sus desplazamientos pues acaban colisionando. Y luego en otros lo que pasa es que las pistas de pádel tienen una tierrecita que lleva sílice. Sí, las aves entran muchas veces a consumirla para la molleja, para ayudarlas a hacer la digestión, y luego cuando llega alguien se asustan y tratan de salir en línea recta y también colisionan en la parte interior.
Esta organización ecologista fue de las pioneras, fue de las primeras en denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Teruel la mortandad de pájaros que se produce en las pistas de pádel que hay repartidas en la provincia. Antonio nos ha contado en COPE que las aves tienen un sistema visual muy desarrollado, pero claro, eso no evita que muchas de ellas acaben chocando contra esos cristales, tal y como sucede, por ejemplo, con las mamparas acústicas de las carreteras. Y el problema se agrava todavía más durante las migraciones de las aves. La mayoría de los pájaros que mueren son ejemplares jóvenes en edad de reproducción.
Hay varios estudios, uno de los primeros que se hizo fue en Aragón y determinó que cada pista suele matar entre 120 y 130 aves al año, porque no solo son las que mueren, también hay que contabilizar que muchas de estas aves a lo largo de los meses de cría, cuando mueren, el progenitor que queda tiene que decidir o darles de calor o darles de comer a las crías. Como no puede hacer las dos cosas, pues se pierde toda la pollada.
Claro, es que estas cristaleras pasan desapercibidas en muchos casos al no ser identificadas por las aves como amenaza, si no cuentan, por ejemplo, con los elementos como redes, como vinilos o algún tipo de dibujo. Pero claro, nos preguntamos, ¿qué pasa entonces con los deportistas y aficionados al pádel que quieren ver los partidos o jugar de vez en cuando con amigos? Claro, esto es precisamente lo que llevó a la Federación Valenciana de Pádel a investigar conjuntamente con la Generalitat pues la mejor forma de conseguir una solución para las pistas que conjugase eso, evitar el daño a estos animales a la vez que defender los intereses de jugadores y aficionados al pádel. Y como bien explica el presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, Alfonso Mon Ferrer, pues la encontraron y la bautizaron bajo el nombre de Redes que Salvan Aves.
Yo creo que era la primera vez que nos poníamos ambas partes, deporte y medio ambiente, a trabajar conjuntamente, y al final encontramos una solución muy sencilla, que es utilizar unas redes de unas dimensiones adecuadas para que las aves no intenten entrar por los agujeros que hay entre las redes, y es que no sean superiores a 10 por 10 centímetros. Y eso el ojo humano pues tampoco lo percibe demasiado, con lo que al minuto de estar jugando, de estar viendo una competición, pues ya no hay ninguna molestia y parece que no haya nada, pero ellos sí que lo ven.
Además, como asegura Alfonso, esta especie de mallas no son muy costosas para los dueños de las instalaciones deportivas en términos económicos.
Nosotros contactamos con un proveedor para que pudiera facilitar todos los materiales y estará por menos de 500 euros. Iba incluido toda la solución para poder impedir que estas aves puedan chocar contra el cristal de las pistas.
Tanto la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana como la Generalitat Valenciana llevaban un tiempo intentando dar con una solución definitiva que recibieran, bueno, pues con buenos ojos, las asociaciones ecologistas.
Nosotros directamente no habíamos recibido denuncias, sí que nos habían trasladado desde las consejerías, en este caso del medio ambiente y de deportes, pues informes para tratar estas denuncias que ellos estaban recibiendo. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar y actualmente, antes de tramitar cualquier tipo de denuncia, los agentes de medio ambiente lo que están es proponiendo que se instale esta solución antes de iniciar cualquier procedimiento que pudiera llevar a una sanción o que pudiera llevar a algún resultado negativo, ¿no? Y hasta la fecha la verdad es que no hemos vuelto a tener ninguna petición de información ni ninguna queja al respecto, por lo que parece que está funcionando bastante bien.
Una solución que no habría sido posible sin la colaboración y la ayuda inestimable de los usuarios que juegan al pádel y de las asociaciones que pedían una mejora en la situación de las aves.
Esto sobre todo afecta a muchas pistas que están en lugares con un entorno que hay que disfrutarlo también, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la gente sabe conjugar el deporte y el medio ambiente sin ningún problema.
Alfonso asegura que si esto no se ha solucionado antes es porque este choque de los pájaros contra los cristales de las pistas pues como que no estaba muy documentado. No había muchas pruebas de que estos episodios se dieran. Pero claro, en cuanto se ha alertado al respecto, se han buscado alternativas.
Yo llevo muchos años y la verdad es que no encuentro aves que estén muertas, ¿no?, alrededor de las pistas. Nos decían que no las veíamos porque los gatos se las comen por las noches y entonces nunca llegan a estar. Entonces era un círculo en el que teníamos que creer pues en los agentes medioambientales y en las autoridades medioambientales de que esto sí que podía pasar, ¿vale? Entonces asumimos que podía ser así, aunque no lo hubiéramos visto habitualmente, y le dimos una solución, que tampoco al final fue tan difícil. Y entonces nosotros siempre dijimos que íbamos a defender al deportista y encontrar soluciones, pero defendiendo al deportista a la vez que pues al medio ambiente.
En definitiva, el problema se ha resuelto por fin con una medida que beneficia a las dos partes. Y ha sido gracias al trabajo conjunto de grandes profesionales y también de muchos expertos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que tenemos que seguir poniendo las calles. Llegamos ahora mismo a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología, al que puedes perfectamente encontrar en juandiegopolo.com. Atención, porque en este momento vamos a hablar de extensiones sobre Google Gemini, sobre una nueva forma de encontrar empleo, sobre ChatGPT con memoria, sobre casas construidas en 80 horas y sobre demandas de medios de OpenAI, la inteligencia artificial. Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Vamos a comenzar con las extensiones estas de Google Gemini. ¿Qué es exactamente Google Gemini para los ponedores?
Google Gemini es la inteligencia artificial de Google que antes se llamaba Google Bard. Está disponible en gemini.google.com y es como si fuese pues un chatbot, un ChatGPT, en el cual podemos pues hacer preguntas sobre prácticamente cualquier cosa que esté ocurriendo en Internet o que haya ocurrido alguna vez en la historia. Es decir, podemos preguntar desde noticias de actualidad hasta recetas de cocina. En Estados Unidos tienen una versión algo más avanzada, en Europa tenemos otra versión un poquito más limitada, pero es accesible de forma gratuita por todo el mundo.
¿Y este Google Gemini se puede comparar a los ChatGPT o no tiene nada que ver?
Se puede comparar en lo que respecta a para qué sirve, pero en lo que se refiere a la inteligencia que hay por detrás, tienen ligeras diferencias. De hecho, ChatGPT es algo más inteligente, más natural, habla de una forma como si fuese realmente una persona humana, mientras que Google Gemini tiene algunos problemas aún, en los cuales a veces se inventa más cosas que ChatGPT. Pero por otro lado, Google Gemini consigue acceder a información que está ocurriendo ahora, algo que ChatGPT no puede. Es decir, sirven para lo mismo, pero tienen algunas diferencias importantes, de forma que nosotros que trabajamos con inteligencia artificial todos los días sabemos cuándo tenemos que acudir a Google Gemini y cuándo tenemos que acudir a ChatGPT para realizar diferentes acciones.
Pues Juan Diego, que sepas que entre nuestros ponedores, entre la gente que nos está escuchando ahora, hay muchos estudiantes que seguro que están utilizando estas herramientas. Para ellos, por ejemplo, ¿cuál de estas opciones es la mejor?
Para encontrar información actual, sin duda la de Google. Para hacer resúmenes e índices de documentos es mejor ChatGPT. Y para, por ejemplo, procesar información que estamos viendo delante de un ordenador, sería mejor Copilot, que es la de Microsoft, que utiliza la misma inteligencia que ChatGPT, pero está más integrada con el navegador web. Y si realmente son estudiantes de letras o de psicología o de sociología y demás, yo apostaría por una que se llama Claude 3, que es más avanzada en lo que respecta a cómo procesa la información de literatura.
Hay una cuestión muy importante, toca hablar de Talentia. Cuéntale a los ponedores qué es Talentia.
Talentia es un nuevo portal de empleo que ha nacido pues hace muy poco, hace pocas semanas, y que tiene una visión diferente de cómo podemos encontrar empleo, ya que cuando creamos un perfil de candidato, lo creamos de forma anónima. Es decir, decimos en lo que somos buenos, en lo que tenemos experiencia, lo que sabemos hacer bien, pero la empresa no ve ni qué edad tenemos, ni cuál es nuestra foto, ni cuál es nuestro nombre. Simplemente ve lo que quiere, lo que en teoría debería querer, que es nuestro potencial de profesional.
De profesión, claro.
De esa manera, las empresas acceden sin filtros a una información mucho más sana, porque no hay discriminación de ningún tipo, y los candidatos se aseguran de que si una empresa entra en contacto con ellos es por lo que ellos pueden hacer y no por lo que ellos son, sexo, edad o cualquier otra característica.
Uh-huh. Según nos estás contando, Juan Diego, esto es totalmente diferente a las plataformas que conocemos. En el caso de InfoJobs, por ejemplo, ¿en qué se diferencia?
La diferencia principal es que cuando la empresa entra dentro de Talentia, va a buscar, como el nombre indica, un talento. Va a buscar qué es lo que quiere y hay una serie de filtros para encontrar diferentes perfiles. Cuando encuentra un perfil que está anonimizado, pulsa y entra en contacto. El candidato en ese momento ve que hay una empresa que está interesada y ahí puede comenzar la relación entre la empresa y el candidato. En el caso de InfoJobs es algo mucho más tradicional. Las empresas en InfoJobs pueden filtrar por una cantidad de variable enorme, pero en el momento en que accede a un candidato, ve toda esa información. Ve su edad, ve su foto, ve su sexo, ve cosas relacionadas con su vida que igual no está o no debería estar relacionado con su experiencia profesional. Es decir, el objetivo es eliminar toda esa información que hoy en día está estropeando la relación laboral a la hora de buscar empleo, porque hay muchas personas que tienen miedo de que por tener 50 años realmente nadie les vaya a coger, por ejemplo.
Es verdad. ¿Y tú crees que esto es el futuro? ¿Que se van a fijar realmente en estas metodologías que no marginan a las empresas de búsqueda de empleo?
Yo creo que sí, por lo que nos han comentado en Talentia, ya hay muchas empresas que están muy interesadas en este modelo. Y si hay empresas interesadas en este modelo, es porque hay interés en que realmente la búsqueda sea hecha por talento y no por persona. En este momento estamos en una época inicial, en la primera fase de este portal, pero estoy segurísimo que los candidatos van a estar encantados con esta nueva filosofía, que me contraten por lo que yo soy capaz de hacer. Y si realmente las empresas empiezan a registrarse es porque había una demanda importante en el sector.
Uh-huh. Ahora toca centrarnos en la construcción de casas a las que llegó ni más ni menos que, bueno, la impresión 3D hace tiempo, la impresión de tres dimensiones. ¿Cómo está en este momento el sector ahora mismo?
Hay impresoras 3D gigantescas que están desde hace ya algunos años imprimiendo estructuras enormes, como casas, como edificios. Simplemente van como una especie de grúa y la grúa va echando el hormigón y va realizando el mapa previamente definido para construir la casa. Sí. Hemos visto en el pasado, hace pocos años, que se han construido hasta barrios enteros con impresión 3D, que pueden tardar semanas en ser construidas. Sí. Entonces, una vez se realiza toda la parte del barrio, de lo que es la base de la arquitectura del edificio, ahí comenzaría pues a ponerse los cables, la parte de fontanería, todo el sistema, que eso sí que tiene que hacerse manualmente. Ahora lo que han creado es una impresora 3D, la Universidad de Maine, que es capaz de construir una casa en solamente 80 horas. O sea, va a la grúa, le pones el plano en el disco duro y comienza a 200 kilos por hora de hormigón a ir creando toda la estructura de la casa y en 80 horas está lista. Lógicamente después, pues una vez más, faltan los acabados, faltan las tuberías, falta el cableado, pero con 80 horas podría construirse una casa entera.
Uh-huh. Y Juan Diego, o sea, quiero una respuesta honesta, por favor. ¿El hecho de construir tan rápido va a abaratar el coste de las casas?
Eso es lo que en teoría teníamos pensado que fuese a ocurrir en el futuro. Pero no está ocurriendo. Las casas que están siendo construidas con impresión 3D están siendo el mismo precio que las casas normales, cuando en teoría hay menos mano de obra, hay mucho menos tiempo, se reducen mucho los costes, pero el precio final de venta, por lo que he podido ver, por lo menos en Estados Unidos, es prácticamente el mismo que una casa nueva. Y eso es algo que nos preocupa. Y cuando a veces pregunto a estas empresas el motivo, nos dicen que es porque realmente al no haber suficiente demanda, el transporte de la grúa, el dinero necesario para pagar toda la tecnología invertida, todos estos pequeños procesos hacen que al final el precio suba. Pero bueno, la idea es que si en un futuro la demanda aumenta y las grúas y las impresoras 3D también son más baratas, consigamos tener realmente casas que sean mucho más económicas.
Me escribe Íñigo desde Vitoria, dice: Pulpo, aquí estoy estudiando y precisamente estoy apoyándome mucho en ChatGPT. Dice: me encanta este programa de radio que os he descubierto hace un par de meses. Juan Diego, es que, fíjate, para que te des cuenta que es acción-reacción, hablamos tal y como siente nuestra audiencia, ¿no? Toca hablar de nuevo de ChatGPT. Resulta que es que ahora tiene memoria, ¿no?
Sí, es una función que han puesto para que cada vez que nosotros hablemos con ChatGPT se acuerde de nuestras conversaciones anteriores. Por ejemplo, si hace una semana le dije que tengo dos gatos, o le dije que tengo dos hijas o que vivo en Barcelona, si en un futuro yo estoy hablando sobre necesito un veterinario que me recomiendas en Barcelona, me dice: pues mira, hay un veterinario que, por cierto, es muy bueno con gatos, ya que tú tienes gatos, que está en no sé dónde. Esta memoria puede ayudar también pues a los periodistas, por ejemplo, que estén haciendo un estudio específico y no tengan que volver al chat original, sino que puedan recordar toda la información con la que hemos ido entrenando a ChatGPT, o a los estudiantes que estén realizando una tesis, o a los estudiantes que estén realizando un trabajo. El hecho de que tenga memoria puede ayudar bastante, pero por otro lado tenemos que tener cuidado para que la memoria que vaya teniendo en los chats no afecte a los resultados de algo que no está relacionado con el tema principal. Pero sí, la memoria realmente ahora ya es un hecho y ya está disponible en ChatGPT.
¿Disponible en todo el mundo?
De momento lo han lanzado en todo el mundo menos en Europa, porque están negociando los temas de privacidad, si el tema de la memoria realmente cumple con todos los derechos de privacidad que deberían cumplirse en Europa. Bueno, está en proceso de negociación, pero es muy posible que en un futuro, después de realizar los ajustes que tengan que realizar, sí que tengamos disponible esa función aquí.
A mí me huele que la solución va a ser pagar.
Yo creo que sí, creo que es la única, porque realmente es imposible coger un sistema de ese estilo como ChatGPT y decirle: bueno, desentrénate de los textos X, Y, Z. Es decir, todo está junto. Es como si ponemos un líquido azul en agua manchada de azul en un vaso, luego agua manchada de rojo en un vaso, luego agua manchada de amarillo en un vaso, y los de amarillo dicen: oye, quítame el agua amarilla del vaso. Ya está mezclado, o sea, ahora ya es un verde marrón aquello, con lo cual es imposible eliminar el amarillo de dentro del vaso. De la única manera, lógicamente, los que eran dueños del amarillo ven el vaso y dicen: oye, perdona, eso seguro que tiene amarillo, porque si no tuviera amarillo no sería de este color. O sea, está clarísimo que has utilizado mi color amarillo. Y quitar el amarillo no vamos a poder, con lo cual la única posibilidad ahora es que me pagues por haber utilizado ese color.
Jolín, cómo se está poniendo el mundo ChatGPT y cómo se está poniendo el mundo de la tecnología, Juan Diego. De verdad que me parece alucinante, y sobre todo que es muy importante que la gente se ponga las pilas con la tecnología, porque nos viene muy bien. Yo creo que este ha sido un repaso muy bueno a las novedades tecnológicas, Juan Diego, lo que hacemos cada semana contigo. Con Juan Diego Polo, te doy las gracias.
Gracias a vosotros, Pulpo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.